Café Classic con Javier Aloy.
¿Qué tal? Saludos para todos y bienvenidos una semana más a Café Classic. Ya sabéis que nos podéis escuchar en la 102.5 de la FM y también en internet en radio.upv.es. Y esto es Café Classic, vuestro programa semanal de música clásica. Y por nuestra parte ya estamos preparados para iniciar un nuevo programa. En el control y realización Sarizorio y también ahora con la colaboración de Marcos Pérez. Y frente al micrófono y en la dirección, quien les habla, Javier Aloy. Pues gracias por acompañarnos una semana más y no dejéis de escribirnos a nuestro correo electrónico que es caféclassic, todo junto y con dos S, -rtv@upv.es o bien a nuestro muro de Café Classic en Facebook y nos contáis vuestras impresiones, comentarios y sugerencias. Y es que cada programa tiene un poco de nosotros y un poco de vosotros. Y todo eso junto, con la música que os proponemos, hace de Café Classic un espacio muy especial. Y esta circunstancia hoy se ve multiplicada por 6. Pues estoy rodeado aquí de 6 chicos y chicas, estudiantes de música en el Conservatorio Profesional de Música de Valencia. El estudio se ha llenado de no solo juventud, sino también de mucha energía, de muchas ganas de aprender, de pasión por la música, de trabajo y sacrificio en estos años de duro aprendizaje. Y todos están en sexto curso de grado profesional, así que están a punto de terminar una larga etapa de 10 años de formación y muchos de ellos van a afrontar a partir del curso que viene un reto, el reto de iniciar los estudios superiores y seguramente intentar buscar caminos en su vida de la mano de la música. A lo mejor para siempre. Pablo Morales Tent, Javier Navarro Martínez, Isabel Ruiz Vicente, Irene Catalá Rech, Josep García Llorens y Iago Castelló Gisbert. Pues ellos nos acompañan hoy en los estudios de la UPV Radio y cada uno nos va a ofrecer, nos va a hacer una propuesta musical, su propuesta musical. Así que bienvenidos a todos.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Bueno, gracias por venir. Y vamos a empezar. Vamos a empezar con Pablo Morales Tent. Pablo, ¿qué instrumento estudias en el conservatorio? Y bueno, un poquito, ¿cuál fue la motivación? ¿Por qué empezaste?
Hola, muy buenas, Javier. Pues nada, yo estudio canto lírico ahí en el conservatorio.
¿Y qué voz eres? ¿Eres tenor?
Sí, soy tenor.
¿Ah, sí, tenor?
Sí, tenor.
Entonces,
eso dicen.
¿De los que más abundan, quizá?
De los que más hay.
Bueno, entonces tienes mucho trabajo por delante, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues cuéntanos un poquito. ¿Qué autor te gustaría presentar aquí en Café Classic?
Pues quería hablaros de Juan Bautista Comes, primer compositor valenciano del siglo XVII, que tiene un puesto relevante en España. Creador de una nueva forma para el villancico y gran promotor de la música policoral.
Es cierto, además creo que Juan Bautista Comes comenzó su vida musical como infantillo. ¿Qué es esto de infantillo? Cuéntanos un poco.
Empezó sus estudios musicales como infantillo en la catedral, que es parecido a estos niños que cantan en la Escolanía, entre la Mare de Déu de Desemparats, institución que todavía existe en la actualidad. Cantan todos los días a la una, en misa de una en la basílica,
sí.
Y también los sábados, lo que llamamos la sabatina, un oficio dedicado a la Virgen. Realizan otras muchas actividades, como por ejemplo en el mes de mayo salen en la procesión, cantan la novena a la Virgen, las vísperas, bueno, etcétera. Son los encargados un poco de cantar a la Virgen y la llevan ya más de 50 años haciéndolo desde que Marcelino Lachea pues la fundara.
Creo que conoces bien todo este sector. Creo que parece que hayas sido cantor de la Escolanía. Bueno, creo que sí. Creo que ya sé que fuiste cantor de la Escolanía. ¿Cuántos años estuviste en ella? Y que tú recuerdes un poquito qué vida hacíais y si algunos compañeros como tú habéis continuado en la música.
Pues sí, la verdad es que sí. Yo estudié cinco años, estuve allí. Desde los 9 años hasta los... Pues eso, hasta el segundo de la ESO. Salimos, pues está Edu Maikes, que toca el violín, está en el superior. Ignacia Parisi, que también hace piano y canto también, hace canto. Y que yo recuerde, no sé si me dejó alguien más. Creo
o sea, que
no.
Sí que hay gente que continúa luego su vida profesional en la música.
Y hay muy buenos pianistas que han salido, como José Ramón Martínez. David Morales, mi hermano.
Bueno, algo así pasó también a Comes, ¿no? Que empezó como infantillo y terminó siendo un gran músico. Seguro que tú sigues sus pasos. A ver.
Hombre, no sé, eso de ser sacerdote, sí, algún día ya veremos. Bueno. Sí, así es. Muchos de estos infantillos que cantaban tanto en la Iglesia del Patriarca como en la Catedral de Valencia continuaban su carrera de música o de sacerdotes, como es el caso de Joan Bautista Comes, que fue sacerdote, compositor y organista. A los 20 años ya forma parte de la capilla musical de la Catedral de Lleida, donde Jerónimo Felipe era el maestro de capilla. 3 años más tarde, vacante la maestría, por votación de los cantores, fue nombrado maestro de capilla en 1605.
Ajá.
En este mismo año, Narciso Leisa, que fue profesor de Comes y maestro de capilla de la recién fundada Iglesia del Corpus Christi o del Patriarca, necesitaba ayuda e invitó a Comes a que se viniera.
Sí.
Y fue 3 años más tarde cuando llegó a Valencia. Su fama ya comenzó a extenderse, se lo rifaban. Lo que hicieron para la Catedral de Cuenca, y nada, le daban carta blanca, cheque en blanco.
Cheque en blanco, oye, sí. Nada, a ver si te pasa igual a ti.
Sí. 2 años más tarde, de la muerte del fundador del Patriarca, San Juan de Ribera, que murió en 1618, el cabildo catedralicio, dispensándole de la oposición, le aceptaba como sucesor de Jerónimo Felipe, a quien ya habían sustituido en la Catedral de Lleida.
Uh-huh.
5 años más tarde, Comes se va a Madrid como segundo maestro de capilla real, donde tuvo que conocer el ambiente de la música española y flamenca. Comes nunca perdió el contacto con Valencia. Siempre envió numerosas composiciones a los superiores del Patriarca, salmos, motetes...
Uh-huh.
Y ya 10 años más tarde se hace cargo de la maestría del Patriarca, no por mucho tiempo, ya que no le gustaba la obligación de tener que cuidar a los infantillos.
Es que era un añadido, ¿no?
Sí. Así que pidió la readmisión al cabildo de la catedral, donde volvió a ser maestro de capilla. Y allí terminará sus días, pues cargado de composiciones con las que pagó sus deudas.
Bueno, no está mal. Bueno, y de toda su obra, ¿qué podrías destacar?
Pues quisiera destacar las letanías al Santísimo, compuesta durante su estancia en Lleida y enviada al Patriarca. Obra de suma religiosidad que aúna el misticismo del siglo XVI con la grandiosidad del XVII. Usa ya el bajo continuo, y nada, es a 8 voces, 2 coros. También es importante su pasión según San Mateo, que la envía a la Catedral de Valencia,
uh-huh.
Sus villancicos, que en contraposición al villancico clásico español, Comes lo reestructura y le da una forma novedosa, constituyendo un villancico de carácter religioso donde se perciben influencias de la música popular sin que se identifique ningún tema popular en concreto. Y siempre en castellano, ya que antes el valenciano se consideraba vulgar y no era apropiado para el repertorio religioso.
Muy bien, además prácticamente toda su obra creo que se encuentra en el archivo musical de la catedral, ¿eh? Oye, ¿y qué nos podrías contar, alguna anécdota así curiosa?
Sí, una anécdota que escribe el musicólogo valenciano Joan Bautista Guzmán, que dice: al ejecutarse por primera vez una de las admirables composiciones del maestro Comes en el Colegio del Patriarca, hallábase presente, como regularmente sucedía en todas las funciones, el fundador de la casa. Y terminada la función, preguntóle el maestro si era de su agrado lo que se acababa de cantar, mereciendo oír de sus labios de tan venerable prelado que estaba satisfecho de la obra, pero que se deseaba le pesara un poco más la mano al llevar el compás. Y diciendo estas palabras, se quitó el anillo que llevaba y lo puso en la mano del maestro. Dicen, pues, que el santo fundador le colmaba de distinciones y privilegios. O sea, ya. Que le tenía mucho cariño.
Sí, cariño, y le soltaba la pasta.
Sí.
No está mal. Oye, entonces, ¿qué vamos a escuchar de Comes?
Pues a mí la que me enamoró de Comes fue este Christus Factus Est, que bueno, está compuesto para el Jueves Santo, para la liturgia del Jueves Santo, y nada, dice así la letra: Christus Factus Est pro nobis obediens usque ad mortem, mortem autem crucis, propter quod et Deus exaltabit, illum et dedit illi nomen, quod est super omne nomen.
Y más o menos, esto, o sea, ¿qué quiere decir?
Más o menos. Cristo se hizo obediente por nosotros hasta la muerte, y una muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre. O sea, sea que fue entregado por nuestros pecados, ¿no? Y resucitado para nuestra justificación.
Exacto. Pues vamos con este motete. Tras esta bellísima pieza de Juan Bautista Gómez, continuamos con Javier Navarro Martínez. Cuéntanos, Javier, ¿qué instrumento estudias en el conservatorio?
Buenos días. También soy alumno de piano en el Conservatorio de Valencia. Actualmente estoy en el último curso, en sexto grado de profesional.
Y también tengo entendido que estás en segundo de bachiller. ¿Te supone mucha dificultad llevar ambos cursos?
La verdad es que al estar en el último año, en ambos cursos, sí que se nota en ciertas semanas un poco de agobio, puesto que tienes audiciones y exámenes, y poco tiempo para prepararlo todo. No obstante, sí que me gustaría que, tal y como ocurre con los cursos de bachillerato artístico, los de ciencias, en mi caso, y los de letras, tuviésemos también facilidades para compaginar ambos estudios. A pesar de ello, venir al conservatorio me supone una liberación, como un cambio de chip. Es como otro mundo aparte del instituto.
Esto es muy interesante, Javier. Cuéntanos qué autor has escogido.
Me gustaría hablar de Ludwig van Beethoven, uno de los compositores más conocidos y más importantes de toda la historia de la música. La importancia de Beethoven radica en que con él se afianza la nueva tendencia musical del siglo XIX, el romanticismo. También, con sus últimos cuartetos antes de morir, se coloca a un paso de la música del siglo XX, la música atonal, con exponentes como Schoenberg, Berg o Weber. Es decir, estamos hablando que en una sola persona se concentraba la capacidad de evolucionar la música hasta tales extremos que se adelantaba a la música de los próximos siglos.
Y de toda su obra, a ver, ya sé que es muy difícil, pero ¿qué podrías destacar o qué aconsejas a los oyentes para que se acerquen a la figura de Beethoven?
Su producción es muy amplia. Incluye los géneros pianístico, 32 sonatas para piano de cámara, incluyendo numerosas obras para conjuntos instrumentales, de entre 8 y 2 miembros aproximadamente, un concertante, conciertos para piano, para violín y triple, sacra, 2 misas, 1 oratorio, lieder, música incidental, como por ejemplo la ópera Fidelio, su única ópera, un ballet, músicas para obras teatrales y orquestal, en la que ocupan lugar preponderante, por ejemplo, sus 9 sinfonías. Seguro que todos conocemos el famoso chan 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 chan, chan 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 chan.
Pues ya tenéis tarea para escuchar. Javier, cuéntanos alguna cosa más sobre su vida.
Beethoven estuvo expuesto a una exigente formación musical por parte de su padre, obsesionado en convertirle en el nuevo Mozart. Tal cuestionable ambición, unido a un no menos peligroso carácter ligado al alcoholismo, repercutió directamente en la vida personal, académica y social de Beethoven, no solo haciendo de él un niño introvertido y miedoso, sino un mal estudiante demasiado cansado para atender las lecciones de la escuela después de pasar las noches ensayando ante el piano. Beethoven fue un revolucionario desde temprana edad. A pesar de tener a Salieri y Haydn, grandes compositores del clasicismo, como profesores, pronto empieza a alejarse de las indicaciones tanto de estos como de sus protectores, las personas que le encargaban las obras. Incluso exigirá dinero por componer, cosa inédita hasta el momento. Será en este periodo también cuando empiece a notarse su sordera, rasgo que sin duda hará característico la persona de Beethoven.
Bueno, y además la vida de Beethoven no fue nada fácil, ¿verdad?
Tras la muerte de su madre, su padre cayó en una profunda depresión que obligó a Beethoven a hacerse cargo de sus hermanos pequeños, tocando la viola y dando clases de piano. Por suerte para él, no tuvo que alargar este tipo de trabajos por mucho tiempo, pues su extraordinario talento cada vez era más conocido y eran varias las personas interesadas en financiar su completa dedicación a la música. Y así pasó más de 10 años en Viena, como un músico económicamente independiente, hasta que, pasados los 30, empezará a experimentar serios problemas auditivos.
Ah, sí, aquí ahora es cuando aparece el famoso testamento de Heiligenstein.
Beethoven probó diferentes procedimientos para curar su inminente sordera, pero nada funcionó. Tal fue su impotencia que valoró el suicidio. De hecho, escribió incluso su testamento. Pero sabía que aún tenía todavía mucha música que regalar al mundo, y siguió componiendo hasta su muerte, dejándonos un maravilloso legado musical que le consagran como uno de los mejores músicos de todos los tiempos. Además, es muy importante recalcar que, gracias a él, nace el concepto de músico como genio, dignifica la figura del músico y consolida la idea de concierto instrumental, el concierto público, ya que toma la conciencia de que la música instrumental puede llenar un teatro.
¿Y qué pieza has escogido? ¿Qué vamos a escuchar de Beethoven?
Para finalizar, la pieza que he escogido es el segundo movimiento de la sonata Patética, opus 13, a cargo del fantástico pianista Vladimir Horowitz. Beethoven dedicó esta obra a su amigo el príncipe Karl von Lichnowsky. La sonata es fundamental en la producción pianística por sus valores de abstracción musical, así como por sus connotaciones filosóficas y las intuiciones de futuro de índole estructural. La estructura interna de la sonata es seguramente la más avanzada de las obras del primer periodo de Beethoven. Es considerada una de las obras cumbre de Beethoven y una de las más interpretadas en público, tanto en vida del compositor como actualmente. Disfruten de la pieza.
Y a continuación damos paso a Irene Catalarrech. Irene, me han comentado que tocas varios instrumentos.
Pues ahora estoy estudiando piano y violín, aunque también el año pasado estaba estudiando clave, pero ya era muy incompatible.
Wow, entonces buscas una formación plena y completa, ¿no? Instrumento de teclado y de cuerda.
Claro, claro. Sí.
Y entonces tienes, además estás en segundo de bachiller, me parece. ¿Y cómo consigues conciliar estos estudios con tu vida personal? ¿Tienes amigos? ¿Esto cómo se hace? A ver.
Pues es complicado, la verdad. Pero bueno, siempre se puede sacar tiempo para todo si te organizas muy bien. Pero bueno, cuesta, cuesta.
Cuesta, sí. Bueno, Irene, ¿qué autor te gustaría comentar un poco?
La verdad que quería hablar de uno de mis compositores favoritos, Frédéric Chopin, que fue un pianista y compositor del siglo XIX. En 1810 nació en Selasovavola, un nombre curioso para un pueblo, la verdad.
Bueno, siempre en clase hacemos, ¿no?, la bromita. Vale, está bien.
Esta pequeña aldea está cerca de Varsovia, Polonia. Fue un pionero a la hora de componer, ya que fue el primero en utilizar el término balada para una pieza instrumental y el que inventó el tempo rubato.
Ah, tempo rubato. ¿Y qué es eso del tempo rubato? Cuéntanos un poquito más. Tú lo has interpretado, ¿no?, alguna vez, Chopin, ¿sí?
¿Sí?
Cuéntanos desde tu experiencia. Pues cuéntanos, a ver, ¿en qué consiste?
El tempo rubato es una nueva característica que surge en el romanticismo musical. Explicándolo de forma teórica, el rubato implica una ligera retención o una pequeña aceleración dentro de la melodía de la mano derecha del piano, mientras que el acompañamiento sigue el mismo tempo. Para que lo entendamos, el rubato nos permite tener una visión del tempo de la obra más flexible, es decir, nos permite ir más rápido o lento cuando la música nos lo pide, pero sin olvidar el pulso interno.
Qué interesante. ¿Y qué más nos puedes decir o contar acerca de la obra, un poco sus características y, bueno, y también qué aconsejarías a los oyentes que, si quieren acercarse a la figura de Chopin, ¿por dónde pueden empezar?
Pues en cuanto a su obra, hay que decir que la mayoría está escrita para piano, exceptuando alguna obra como su sonata para cello y poco más. Una de sus características más importantes es su carácter nacionalista, producido por su añoranza a su Polonia natal. También, junto a este carácter, en toda su obra encontramos un ambiente más íntimo, debido a su carácter introspectivo que a mí personalmente me transporta a otra realidad. Su música no es nada teatral, y aunque no es virtuosística, sí requiere cierta exigencia técnica, por experiencia.
Ah, vale.
De sus obras podemos destacar sus nocturnos, sus valses, mazurcas, polonesas. Sinceramente, son grandes obras de arte, y no podría elegir una porque son increíbles. Y vale la pena pararse una tarde de domingo, que no tengas nada que hacer, a escucharlas, porque son capaces de hacerte olvidar todos los problemas, preocupaciones, estrés. Todo desaparece en un instante.
Bueno, pues ya sabéis, tomad nota a todos los oyentes. Y al respecto de su vida, ¿qué más nos podrías así para perfilar?
Pues Chopin empezó a componer cuando tenía apenas 8 o 9 años. En 1831, cuando se instaló en París, se relacionó con la sociedad aristocrática. Entabló amistad con grandes artistas como Delacroix, Mickiewicz o Balzac. A través de Liszt, conoció a la que sería su compañera del resto del viaje, que era su vida, George Sand. Pese a ser mujer, tenía nombre de hombre, puesto que en el siglo XIX las mujeres no estaban aceptadas por la sociedad. Y también hay que decir que era una mujer poco convencional, ya que vestía pantalones o fumaba puros. Vamos, que era todo lo contrario a las señoritas aristócratas.
Sí, era Aurora Dupin y era una gran escritora. Y bueno, hay alguna película por ahí que está muy bien, bien recreada, ¿eh? ¿Y qué pasó con George Sand?
En 1838, a causa de su enfermedad, la tuberculosis, ambos viajaron a Palma de Mallorca, concretamente a Valldemossa, donde se hospedaron en la Cartuja.
Sí, la Cartuja Valldemossa, que es un espacio increíble, bueno, precioso y que tiene mucha energía. Y cuando vayáis a Palma, pues no dejéis de visitarla, ¿vale? Porque es especial.
Allí es donde compuso la mayoría de sus preludios. A su regreso, pasó el verano en casa de Sand, pero al poco tiempo surgieron ciertas discusiones entre ellos. Después de un viaje a Gran Bretaña, en el París de 1849, nos dejó el gran Chopin. Y bueno, a continuación escucharemos la polonesa Opus 44, número 5, también conocida como la polonesa trágica, interpretada por el pianista Arthur Rubinstein. Es una polonesa especial, ya que en la parte central encontramos una forma mazurca. También podemos observar que hay bastantes pasajes virtuosísticos que hacen de ella una polonesa de un nivel de dificultad elevado. He seleccionado la parte final de esta obra y espero que la disfrutéis.
Venga, pues vamos a escuchar la polonesa, opus 44. Y tras esta bellísima polonesa de Chopin, propuesta por Irene, continuamos en Café Classic de la UPV Radio, ahora con Isabel Ruiz Vicente. Isabel, ¿y tú qué instrumento estudias en el conservatorio?
Pues yo estudio piano, también hay una gran mayoría de personas que lo hacen, pero bueno, a mí es lo que me gustaba de pequeña y así me introduje en el conservatorio.
¿Y cómo lo llevas? Porque además también estás en segundo de bachiller y ahora pues estáis ya también ya en puertas de la selectividad y con los exámenes también.
Sí.
¿Eso cómo se...?
Pues la verdad es que es difícil, o sea, tienes que organizarte muy bien para poderlo sacar todo, porque el piano requiere muchas horas de estudio y más si te quieres presentar también a la prueba de superior. Y con el selectivo se juntan demasiadas horas. Pero bueno, lo que tienes que hacer es organizarte bien y lo podrás sacar.
También, entonces, vida social tampoco tienes. Tampoco.
No.
Vale. Solo vida musical.
Solo vida musical.
Venga, muy bien. Oye, Isabel, ¿qué autor te gustaría presentarnos?
Pues quería hablar un poco de Edvard Grieg, que fue un pianista y compositor noruego que nació en 1843 y murió en 1907. Está considerado uno de los principales representantes del nacionalismo musical noruego. Realizó multitud de adaptaciones de temas y canciones del folclore noruego, dando a conocer la cultura de su país al mundo entero y contribuyendo a crear una identidad nacional.
Isabel, de toda su obra, ¿qué podrías destacar o qué aconsejas a los oyentes que escuchen si quieren acercarse a la figura de Grieg?
Pues son especialmente destacables su concierto para piano en la menor y las famosas suites sinfónicas Peer Gynt, que en su origen fue la música incidental que escribió por encargo del escritor Henrik Ibsen para su drama Peer Gynt. También son muy interesantes sus piezas líricas para piano y que tienen un carácter más intimista.
Bueno, pues tomad nota a todos los oyentes y ya nos contaréis. Isabel, ¿nos puedes contar alguna cosa más sobre su vida?
Por supuesto.
A ver.
Grieg ingresó con 15 años en el conservatorio de Leipzig, centrando su interés sobre todo en el piano, aunque se resentía tanto de la disciplina impartida en el conservatorio como de las clases, demasiado técnicas, que no se ajustaban a su gran sensibilidad. Sufrió una grave enfermedad pulmonar que dejó su salud dañada de por vida. En 1867 contrajo matrimonio con su prima hermana, Fíjate tú.
Bueno, siempre hay.
Al año siguiente nació Alejandra, su única hija, que desgraciadamente a los 13 meses falleció de meningitis.
Ya, estas cosas siempre causan mucho impacto, ya sabéis, en el ámbito artístico y creador y luego se refleja en las obras.
Más tarde, en Roma, fueron invitados a una reunión con Franz Liszt, quien expresó su aprecio por el concierto para piano en la menor de Grieg, el cual escucharemos más tarde. Liszt, hábil pianista, tocó la línea de piano y el arreglo de la parte orquestal, leyéndolos a primera vista y en tiempo real, lo cual es un enorme desafío musical y técnico.
Bueno, yo creo que tú también lo podrías hacer casi, ¿no?
Yo, más o menos. Más o menos. No sabría cómo me saldría.
Muy bien.
Posteriormente, criticó constructivamente el trabajo de Edward y le dijo, siga firme en su camino. En verdad le digo, usted tiene capacidad. Y sobre todo, no se deje intimidar.
Ya, así cualquiera.
Edvard Grieg falleció en el otoño de 1907, a los 64 años de edad, en el hospital, víctima de una enfermedad crónica pulmonar, como ya he dicho previamente. El funeral condujo a miles de personas a las calles de su ciudad natal para honrarlo, y, conforme a su deseo, la marcha fúnebre que había compuesto para Nordrak fue interpretada con una gran orquestación. También fue ejecutada en la ceremonia la marcha fúnebre compuesta por Frédéric Chopin. Curiosamente, sus cenizas y las de su esposa fueron sepultadas en una tumba de una montaña frente a un lago situado cerca de su casa. Grieg es considerado como un compositor nacionalista, reflejando la inspiración de la música folclórica noruega y algunos lo llamaron el Chopin del Norte.
Ajá, vale, entonces, ¿qué vamos a escuchar?
Bueno, pues a continuación escucharemos el concierto para piano en la menor interpretado por la pianista Katia Bunyatishvili. Es el único concierto para piano y orquesta que Grieg compuso mientras estaba de vacaciones en Dinamarca. Consta de tres movimientos, el allegro molto moderado, adagio y andante maestoso. He seleccionado el inicio del primer movimiento y espero que lo disfruten.
Thank you.
Pues no os perdáis este concierto, que por cierto, lo hemos programado recientemente en Café Classic. Y tras la propuesta de Isabel, vamos a escuchar a continuación lo que nos trae Josep García Llorens. Este es Josep. Josep, mira quién dice que ya que apagar los móviles.
No ha sigut el mòbil. Aquesta melodia, que per una banda tot el món reconeix, té molt a veure amb l'autor del que us vaig a parlar ara.
Ja, Josep, i abans de parlar de l'autor que ens portes avui, conta-mos, tu quin instrument estudies?
Sí, jo estudié el fagot.
Ah, uau, un instrument molt, molt delicat, molt, molt preciós, no?
Sí, sí.
D'una gran bellesa. Què t'anava a dir? I a més estàs estudiant aquí també al Politécnic...
Sí, també. Estic estudiant Ciència i Tecnologia dels Aliments, ahí en l'escola del costat, i això.
Aleshores estàs aquí com en la teua casa, no?
Sí, sí, per supost.
Val. Aleshores, conta-mos, quin autor era este que ens volies parlar?
Sí, volia parlar sobre Francesc Targa i Xea, un guitarrista valencià nascut a Vila-real, Castelló. Va néixer en 1852 i va morir el 1909 a Barcelona, ciutat que el va acollir durant la seva darrera etapa. Potser no el coneixem molt, però va ser una persona clau en el desenvolupament de la guitarra com a instrument de concert durant el segle XX fins als nostres dies. De fet, la famosa melodia de Nokia, que hem escoltat, és un fragment de la seva obra anomenada El Gran Vals. Com a curiositat, diré que és considerada una de les melodies més escoltades en tot el món.
Ja, i tant, no m'estranya. I de tota l'obra seua, què podríem destacar o què podries aconsellar als oients per arrimar-se a aquest autor?
Sincerament... tot i que no és un compositor especialment prolífic, podria recomanar-vos qualsevol de les seues obres, ja que són d'una qualitat excepcional. Personalment, i per mencionar algunes d'elles, podria aconsellar-vos Làgrima, Records de l'Alhambra, El Gran Vals, Capricho Àrabe, Gran Jota i, per suposat, tots els seus preludis.
Això sona molt interessant. Agafem nota. Josep, ens pots contar alguna cosa més al voltant de la seva vida?
Clar. Targa venia d'una família molt humil. Quan era un xiquet, per una distracció de la mainadera, va caure en una séquia, fet que va malmetre la seva vista. Per por a una possible futura ceguera, el seu pare va decidir traslladar-se a Castelló, per a que aixina Targa rebera classes de música i així poder guanyar-se la vida. Casualment, les primeres lliçons de música vingueren donades per dos mestres secs, destacant a Manuel González, més conegut com el sec de la Marina, qui li donaria les primeres lliçons de guitarra. Gràcies a les seues dots com a músic, viatjaria l'any 1862 a Barcelona per a millorar els seus estudis musicals. Però la situació econòmica familiar el faria tornar a la plana, on es guanyaria el sou com a pianista en el casino de Borriana, sempre alternant el piano amb una valenta defensa de la guitarra. Més tard, l'adinerat Antonio Canesa costejaria el seu viatge a Madrid i posterior ingrés en el Conservatori Nacional de Música, on estudiaria composició amb Emilio Arrieta. Degut a l'èxit d'un concert de guitarra que va fer, dedicaria els seus estudis a aquest instrument, que per a aquell temps era considerat inapropiat per a concerts i sols era utilitzat per a l'acompanyament de cantants. La creixent fama i el seu virtuós domini sobre l'instrument el dugueren a fer gires per tota Europa. Així podem destacar ciutats com Lió, Milà, Florència, Nàpols i París, on cròniques de l'època relaten la seva mestria i delicadesa a l'hora d'interpretar les obres.
Josep, i com era la personalitat de Tàrrega?
Bé, tot i gaudir d'una relativa fama, Targa no deixà mai de ser la persona que era. Senzill, humil i afectuós, sempre tenia la casa oberta a amics i a qualsevol que volguera rebre les lliçons del mestre, fora quina fora la seva condició social. A més, era tímid i preferia petits concerts entre amics i en família que els interpretats en grans teatres. Aquesta forma de ser li duria problemes econòmics, sumat a un estat de salut dèbil degut a una hemiplegia que el deixaria mig cos paralitzat. Després d'una lleugera milloria, faria els darrers viatges donant petits concerts per a subsistir. I al desembre de 1909, el seu estat de salut empitjoraria i finalment, la matinada del 5 de desembre, moriria al seu pis de Barcelona.
I com a nivell... Què podríem destacar de la seva obra, de la seva manera de composar?
Sí, amb tot, la figura de Targa destaca per la tècnica de l'instrument i els efectes sonors que aconseguia treure. També per les seues transcripcions de grans compositors com Beethoven, Chopin i Mendelssohn, entre altres. Fet que dignificaria la guitarra com a instrument de concert i establiria els fonaments del desenvolupament posterior en tots els aspectes.
Vinga, doncs anem a escoltar ja algo. Què ens proposes?
Sí, la peça que vos he portat és la famosa Records de l'Alhambra. Espero que us agrade i siga el precedent per endinsar-se en la figura d'aquest emblemàtic compositor. Thank you.
I després de la proposta de Josep, amb recuerdos de l'Alhambra de Tàrrega, anem a escoltar a continuació el que ens porta Iago Castelló Gisbert.
¿Quién iba a decirlo? El caballo se convierte en un príncipe que, de no ser por el consentimiento del héroe, habría permanecido como un miserable e insulto jamalgo. He observado otra cosa sobre la música de Christian Wolff. Lo único que podemos hacer es escuchar súbitamente de la misma manera que cuando cogemos un catarro. Lo único que podemos hacer es súbitamente. Por desgracia, la armonía europea, ¿dónde está? Dentro de nosotros. Pero como un vaso vacío en el que en cualquier momento pueda verterse cualquier cosa, simplemente algo, finitamente algo, o en el que incluso se pueda beber un vaso de agua, a no ser que surja otra idea al respecto. Mi actual modo de componer tiene que ver con la observación de imperfecciones en el papel sobre en el que ese momento estoy trabajando. La música es una simplificación excesiva de la situación en la que ahora estamos. Un oído solo no es un ser. La música es una parte del teatro. El enfoque es lo que orienta nuestra percepción. El teatro es todas aquellas cosas que suceden al mismo tiempo. La música me es más vivaz cuando escuchar no me distrae de ver. Deberíamos tomar la música con mucha naturalidad, sin técnica, en absoluto. Todo lo que se necesita es un espacio de tiempo vacío y que actúe de su magnética forma. A la larga, habrá tanto en él que silbe. La forma más superficial de tratar de influir en los demás es con palabras que no tienen detrás nada de real. La influencia producida por ese mero parloteo debe permanecer necesariamente insignificante. Existe ya lo desconocido en cantidad suficiente. Disminuye su amor y aumenta su temor y su preocupación por lo que pensarán los demás. Tenemos todo el tiempo del mundo para estudiar música, pero para vivir no hay apenas un momento. La vida tiene lugar a cada instante, sin obstáculos. La música simplemente ensaya cosas, como en un colegio, para ver lo que pasa. Estudios. Lo hacen fácil, pero no real. El teatro es lo único que se parece a lo que es. Si tenemos una actitud protectora hacia la palabra música, protejámosla y encontremos otra palabra para las demás cosas que nos entran por el oído. No existe el silencio. Siempre está ocurriendo algo que produce algún sonido. Nadie puede hacerse la idea hasta que escucha de verdad. Es simple, pero urgente.
Bueno, Yago, lo que hemos escuchado que has interpretado, es un texto que has leído e interpretado.
Sí.
¿Esto de qué se trata?
Bueno, esto, lo que acabo de interpretar, es una selección de los 45 minutos para un orador, 45 minutes for a speaker, que es su título original. Bueno, he hecho una selección de 4 minutos para no hacerlo muy largo. Y bueno, pues es una obra que escribió John Cage. En teoría la pensó para escribir en un viaje transatlántico para venir a Europa a hacer unas conferencias, unos conciertos. Y al final la acabó escribiendo en Europa porque el barco pues tuvo un accidente y tuvo que venir en avión al final. Y bueno, la obra está escrita en 1954 y se suele interpretar junto con un dúo de piano preparado y piano, una para violín solo y una para un solo percusionista.
¿Y sobre el estilo de esta obra, qué nos podrías contar? Así,
bueno, pues,
para entenderlo un poquito mejor, sí, para captar un poco la esencia, a ver de qué se trata, en qué estética nos estamos moviendo.
Claro, esto es un poco diferente de todo lo que hemos podido ver antes, de Beethoven, todo eso. Yo al final me gusta pensar que es como una pieza musical, por decirlo de alguna manera, como un aria o como una cosa sin acompañamiento, claro. Pero me gusta, Cage aquí lo que hace es intentar plasmar la emoción y, pues, por otra parte, lo importante aquí es el texto, que son las ideas que la expresa. Está todo escrito, minutado completamente, no hay margen para que haya una interpretación, sino que está todo cuadrado. Y bueno, pues también habría que hablar aquí de la influencia de la cultura zen, de la importancia del silencio que tiene, claro, porque Cage piensa que el silencio también es una parte muy importante de lo que es la obra.
Oye, y es que luego hemos escuchado una pequeña audición que eran como cencerros, ¿no? Como campanillas o cencerros percutidos. Sí. ¿Esto qué obra era esta?
Pues esto es el último movimiento del cuarteto para percusión de John Cage también, que es la primera obra que escribió después de su famoso trío para percusión, que es la primera obra que compuso él.
Y a ver, porque aquí ya te estás un poco destapando, ¿no? Porque tú estudias percusión.
Sí, claro, yo soy percusionista, se me nota además.
Vale, ya está.
Claro, nuestra historia es la que es, tenemos una historia un poco menos reducida. Seguramente John Cage es el pionero en todo lo que percusión se refiere, percusión sola sobre todo, porque claro, lo que hemos oído lo compuso Cage en 1935 con ayuda de Arnold Schoenberg, que bueno, era un poco contrario a hacer un poco obras de percusión solo porque le parecía algo que no tenía mucho sentido. Pero bueno, claro, en esa época es que claro, la percusión aún no estaba considerada como instrumento solista, desde luego que no. Entonces claro, es bastante innovador. La versión que hemos oído pues es del Mainz Percussion Group, dirigido por Marcus Hock, que bueno, sigue un poco lo que estableció ya el lo que sería el famoso trío Cincinnati, que fue el que empezó pues a desarrollar más todo lo que es la obra de Cage para percusión, que establecieron un poco porque Cage no escribió la obra para un instrumento determinado, él simplemente dijo, estableció unas alturas, unos tiempos y unas figuraciones, y luego pues él además declaró que no estaba escrito para ningún instrumento en concreto, sino que luego el trío Cincinnati lo que hizo fue hacer pues su versión, que es la que se toma como ejemplo para todas las versiones posteriores. Y bueno, del trío Cincinnati hay que destacar que el verano pasado estuvo por aquí Alan Ott, que es uno de los tres miembros, que bueno, pude tener la suerte de compartir con él una masterclass en la que nos explicó pues todo el tema de Cage, sobre todo nos habló mucho del piano preparado, que es una cosa que en Cage es muy importante porque él rompe todo lo que es, rompe el instrumento, hace evolucionar, como si fuera el paso del clave al piano, pues él quiso darle un empujón y transformar el piano en un instrumento más también melódico, pero de percusión.
Pues esta era la propuesta musical de John Cage que nos trae Yago Castelló. Y con John Cage cerramos este círculo musical, un pequeño universo de música en torno a la radio que nos han traído Pablo Morales, Javier Navarro, Isabel Ruiz, Irene Catalá, Josep García y Yago Castelló. Estudiantes todos ellos en el Conservatorio de Música de Valencia, y a ellos les agradecemos su participación en Café Classic y les deseamos mucha, mucha suerte en la vida y mucha suerte en sus proyectos musicales. Y a todos vosotros, oyentes, no perdáis la ocasión de escribirnos a nuestro muro de Café Classic y nos hacéis los comentarios que queráis. Ya sabéis que la música es la excusa, así que buscad la belleza. ¡Feliz semana!
Café Classic con Javier Aloy.